Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Feliz Día de Acción de Gracias, amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos los recibe en este episodio mundialista, deseando que estén pasando un día acompañado de sus familiares. Continúa la actividad de la fase de grupos donde Portugal vence 3-2 a Ghana con la ayuda de uno de sus figuras, Cristiano Ronaldo. Además de ayudar al triunfo, se convierte en el jugador en anotar en todos los mundiales. El análisis en Euforia Qatar con Diego Peña, Lalo Luna y Tate Gómez Luna.
Cristiano Ronaldo, muchos alabamos, y no es para menos, Tate, a jugadores que llegan a 5 Copas del Mundo. Este ha llegado ya anotado, que es mucho más complicado todavía.
Sí. Y creo que una selección de Portugal que sí a lo largo de la historia ha tenido muchas figuras, pero no del calibre de Argentina, de Brasil, claro. Y ha logrado cosas importantes, ¿no? La Liga de Naciones, la Eurocopa del 2016, ser un referente a nivel de clubes, por supuesto. Hoy lo que está viviendo creo que ya es ajeno a eso, pero lo que vivió en el Real Madrid, la primera etapa en el Manchester United, es sensacional. A mí me queda duda de, no sé, la forma del gol. Porque es polémico, para mí no se me hace penal. Creo que se fue a la fácil el árbitro, un recargón, puso el cuerpo pues un tanto endeble Cristiano Ronaldo, y sabemos que no está endeble, sabemos que está un tanto fuerte Cristiano Ronaldo, se deja caerse la compra, y bueno, penal, cuenta, no tiene la culpa Cristiano Ronaldo que se lo marcaran, lo ejecuta de gran manera, o sea, la potencia, creo que así como no lo cobró Robert Lewandowski ni Alfonso Davies en sus penales, creo que sí lo cobra muy bien Cristiano Ronaldo con potencia y colocado arriba.
Que también hay que decirlo, ¿no? El arbitraje de ahí quita la lot, tú eres experto en el tema, y digo, le habían anulado un gol anteriormente, pues por lo mismo, o sea, tal cual. Ahora, yo no sé, este récord, yo les pregunto, si está a la altura de la figura de Cristiano en la historia de las Copas del Mundo, Lalo, porque la verdad son 8 goles, o sea, lo más que ha llegado son unas semifinales, no es, creo, una figura que corresponda, por ejemplo, al Cristiano de la versión de la Champions, al Cristiano de la versión de la Liga de España, no sé, quisiera saber tu punto de vista.
Sí, de entrada te digo, Diego, que estos 8 goles anotados de Cristiano Ronaldo han sido conseguidos en puros partidos de primera fase, de fase de grupos. Cristiano Ronaldo no ha metido goles en partido ya de eliminación directa, y nos vamos, si quieres, gol por gol de estos 8 que ha anotado hasta el momento. Porque mira, debuta en Alemania 2006 a los 21 años de edad y mete gol contra Irán vía tiro penal en fase de grupos. El segundo gol lo hace hasta el siguiente Mundial en Sudáfrica 2010, enfrentando a Corea del Norte, un gol que logra con el pie derecho. También lo voy a ir diciendo de qué manera lo logra, porque el surtido ha sido de todo tipo, ha utilizado todas sus armas. En Brasil 2014 le hace gol a Ghana en la victoria de 2-1, mi Diego Tate, con disparo de zurda. Ya después viene Rusia 2018, que además, mi Diego, tú bien sabes que ese partido lo recuerdo de manera
extraordinaria,
porque me tocó.
En Sochi, ¿no?
Me tocó narrar ese empate a 3, sí, en Sochi, entre la selección de Portugal y España, en lo que para mí fue el mejor partido de la pasada Copa del Mundo. El primer gol lo hace vía tiro penal, el segundo lo hace con el pie izquierdo, y el tercero es el cobro del tiro libre directo que deja colgado ahí en el palo prácticamente a De Gea, ¿no? Y bueno, ya en la pasada Copa del Mundo en Rusia solamente hace uno, Diego, contra Marruecos y de cabeza en primera fase, y ganaron con ese gol 1-0, y el gol que termina siendo hoy frente a Ghana vía tiro penal, sí. Son 8 grandes goles, son goles anotados en distintas copas del mundo, pero necesitamos ver goles de mucho mayor peso por parte de Cristiano Ronaldo que le puedan dar a Portugal una posibilidad de llegar cada vez más lejos, tratando de buscar el gran trofeo de la Copa del Mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay correspondencia entre lo hecho en Champions a la gran marca que se tiene el día de hoy, pero esos goles que se esperan de Cristiano Ronaldo, o al menos su afición los quiere ver ya en una fase más adelantada para ver si pueden avanzar y buscar el gran trofeo, ¿no?
Por lo que es la figura de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Claro.
Yo creo que sí,
claro.
Hacerlo solamente en fase de grupos, creo que sí es quedarse corto. Y hoy la forma en que lo consigue ese gol, este gol en su quinto mundial, creo que sí deja muchas dudas. Tendría que ser más desequilibrante en las próximas fases, pero volvemos a lo mismo. Creo que Portugal no se ha caracterizado por ser una selección tan referente, ¿no? Y no ha brillado en los mundiales, más allá del 2006, que tenían figuras como Figo, sí. Deco, etcétera. Y creo que es ahí donde sufre Cristiano Ronaldo, porque ya no le responde tampoco el equipo. Es histórico, sí, mientras a algunos se les aplaude por estar en su quinto mundial y no estar jugando y no haber hecho cosas más importantes, creo que hay que resaltar,
a pesar,
Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Rafa Márquez, han llegado donde mismo, pues yo creo que sí hay que darle el mérito a Cristiano Ronaldo, por lo que es la figura, ¿no? Pero sí, el mérito de marcar en cinco mundiales yo creo que sí es algo meritorio y algo de lo que se va a hablar en mucho tiempo. Y por cierto, también pone el gol número 50 de Portugal en Copas del Mundo.
¿Quién sabe quién vaya a romper, Diego, ese récord, ¿no? Habrá que estar muy al pendiente de todo esto. Estos goles los ha hecho en 18 partidos hasta el momento en Copas del Mundo. Y rebasó, por ejemplo, en cuanto a goleadores históricos, o empató, mejor dicho, a grandes leyendas, el caso de Gerd Müller, alemán, que también tiene 8 hasta el momento y que ya no va a poder hacer más. Jürgen Klinsmann, que también está con 8 en lo realizado en Copas del Mundo. Y el otro, pues tú dirás, mi querido Diego Tate, Gabriel Omar Batistuta, que también se quedó con 8. Así es que seguramente a estos los va a superar porque todavía nos quedan 2 partidos más de fase regular con un Portugal que yo creo le va a alcanzar en esta Copa del Mundo para llegar a semifinales.
Estoy de acuerdo.
Brasil se impone 2-0 a Serbia y Neymar sale lesionado.
La selección brasileña con un Richarlison inspirado vence 2-0 a Serbia y se presenta con autoridad en Qatar 2022. La primera mitad fue bastante pareja y aunque el Scratch tuvo la posesión del balón e intentó proponer, las acciones de peligro se vieron reducidas en un tiro de esquina al minuto 13, cobrado por Neymar Jr. de manera olímpica que dejó mano a mano a Vinicius Jr., pero no logró conectar con el balón al 27 y un remate de zurda desde fuera del área de Rafinha, que a pesar de tener una buena posición, impactó el balón de manera tibia y fue presa fácil para el guardameta Banja Milinkovic. Para los segundos 45 minutos, el partido se pintó de verde-amarela y es que desde el 46, Rafinha volvió a probar suerte ante un guardameta que seguía salvando a Serbia. Los dirigidos por Tite siguieron insistiendo y tuvieron la más clara hasta el momento al minuto 60 en los pies de Alexandro, que sacó un riflazo de derecha desde fuera del área y reventó la base del poste. Tan solo 3 minutos después, llegó el tan ansiado gol para los brasileños en una jugada iniciada por Neymar, que fue rematada por Vinicius Jr. con la parte interna de su pierna derecha dentro del área. Y después del rebote del arquero Richarlison, se encontró debajo del arco para solo empujar el esférico con su pierna diestra. La única para los serbios durante la segunda mitad fue al 70, durante una serie de rebotes después de un tiro de esquina que terminó con el intento de chilena de Dusan Blajovic, que no tuvo fortuna al igual que todo su equipo, ya que no lograron rematar al arco ni una sola vez. Para cerrar el encuentro llegó la magia de Richarlison una vez más. El delantero recepcionó de zurda un centro de 3 dedos lanzado por Vinicius Jr. desde la banda de la izquierda, dejando el balón a media altura para realizar un remate acrobático de tijera y colocar el balón pegado al poste imposible para Savic. De esta manera el delantero del Tottenham logra sus primeros goles en Copa del Mundo y lleva a su selección a lo alto de su sector.
Suecia se impone por la mínima diferencia a Camerún.
Inició el día 5 de actividades en el Mundial de Qatar 2022 con una victoria de otra selección europea, pues en el grupo G Suiza venció 1-0 a Camerún. Durante los primeros 45 minutos del encuentro, los africanos fueron mejores. Sin embargo, las imprecisiones dentro del área fueron constantes, por lo que para la segunda mitad Suiza hizo modificaciones técnicas y, como se dice en el fútbol, el que perdona pierde. Pues apenas al minuto 48 del encuentro, el jugador Sherdan Shaqiri le dio una asistencia a Abrel Embolo para que hiciera el único tanto del encuentro. Por cierto que el delantero del Mónaco no celebró su primera anotación en mundiales, ya que es de origen camerunés, aunque desde los 5 años vive en Suiza y por eso representa a los Rosso Crociati. Después del tanto en contra, los leones dejaron de tener ocasiones de peligro hasta que se consumieron los minutos en el reloj. Con este marcador, Camerún suma 8 derrotas consecutivas en Copas del Mundo. La última victoria que tiene registro es en Corea-Japón 2002 ante Arabia Saudita, mientras que Suiza está invicto en sus últimos 6 debut mundialistas.
Uruguay, en tanto, empata a 0 con Corea del Sur.
Uruguayos y coreanos empatan a 0 y dividen puntos en el partido inaugural del Grupo H. La primera parte fue pareja con un ligero dominio de la escuadra asiática, pero sin muchas opciones de gol por ambas escuadras. La más clara en los primeros 45 minutos llegó al 43 con el cabezazo del capitán charrúa Diego Godín, que pegó en el poste. Un duelo físico y de mucha garra se trasladó a la segunda mitad, donde a pesar de los cambios, el tenor del partido continuó, siendo ahora los sudamericanos los que tomaron el control del juego. Los coreanos se fueron diluyendo en gran parte por la cuestión física y terminaron el encuentro defendiendo el propio campo. La más peligrosa del segundo tiempo volvió a ser de los charrúas y llegó al 89 cuando Federico Alcón Valverde remató con fuerza con la pierna derecha y estrelló el balón en el poste, ya en el ocaso del encuentro. El siguiente compromiso de los dirigidos por Diego Alonso será ante la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que Corea se enfrentará a Ghana en la segunda jornada del Grupo H. Para tu DN, Antonio Camacho.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Las sorpresas siguen en Qatar y Toño Nelly cree que habrá más, como lo compartió en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Sí, pues me parece que se queda corto, ¿no? El cuadro uruguayo, yo creo que la expectativa de este primer partido contra este rival era otra. O sea, yo sí pensé que Uruguay iba a sacar los 3 puntos y pues este mundial pues nos da la vuelta a todos los pronósticos. O sea, ya no hay pronóstico que valga, más vale esperarse y ver los partidos. Yo ya les regalé una lana ya a las casas de apuestas por todos estos 3 veces que se han dado. Yo sí esperaba de Uruguay un poco más, la verdad. Creo que, pues, no es un mal resultado al final sacar un punto, pero sí me parece que en el pronóstico, en el presupuesto de ellos, debían tener los 3 puntos.
Antonio, muy buenos días, un gusto saludarte. Soy Zuli, desde acá saludándote. Dentro de todo esto, los partidos que se han dado llaman mucho la atención, ¿no? Pensando en que el equipo suiza puede sorprender y al menos consigue un resultado muy importante ante Camerún, ¿no?
Sí, totalmente. Y si vemos el partido, Camerún tuvo lo suyo. O sea, Camerún tuvo oportunidades que luego no concreta. El eterno problema, Zuli, de algunas selecciones, ¿no? De algunos equipos en general en el fútbol, que tienen la capacidad de generar, pero luego no tienen el talento para terminar las jugadas en gol. Y se les van las oportunidades, se les van los momentos. Creo que en gran medida eso es lo que pasa en el partido. Tienen algunas opciones claras de gol, no las aprovechan y luego pues los suizos sí concretan y se queda, aunque con un marcador muy apretado, pero suficiente para sacar 3 puntos. También ahí parecía como que Camerún podía haber logrado algo un poquito más. O sea, son partidos que se quedan muy trabados, que nos dejan sensaciones de que los resultados pudieron ser diferentes.
Señor, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo, saludarlo con mucho gusto. Oiga, preguntarle, ¿se han dado algunas sorpresas? Que es normal, en los mundiales se dan 1, 2 o hasta 3 surprise, ¿no? Durante todo el mundial. Yo le pregunto, ¿es muy temprano para...?
Pues sí, ¿tú crees que no va a ser temprano? No, amigo, son las 8.
No,
las 8,
amigo, 7 no, no, me refiero al mundial. Me refiero al mundial. A ver, preguntarle, las selecciones que han dado las sorpresas o las que se pueden venir más adelante durante el mundial, ¿solamente se quedará ahí en sorpresas o ve algún candidato fuerte, no sé, Japón, el mismo Arabia, o digo, por eso dije, es muy temprano, o siempre ganarán los mismos? O sea, ¿si se quedará en sorpresa nada más esto o cree que alguien de verdad puede hacer algo importante de los ya mencionados? Hasta el mismo Canadá, que ayer me parece que no jugó un mal partido, al contrario, el mismo Japón que ganó, Arabia, otras más, ¿no? Que selecciones, Túnez, que de repente no los vimos tan flojos.
Sí, fíjate que es muy interesante esa pregunta o ese comentario, porque creo que hay que ver un poco más, es decir, hay que ver un segundo partido, porque tanto los equipos favoritos que jugaron mal, tenemos que valorar si fue un mal día o si realmente están en un mal nivel.
y los que jugaron bien, que no son equipos todavía de la élite, digamos, del fútbol mundial, el gran reto que tienen es mantener ese nivel y esa calidad de forma permanente. Ahí es donde puede radicar la duda o la inconsistencia de equipos que al no ser estelares pueden tener un buen día, pueden dar el partido de su vida, pero después no son capaces de mantener ese mismo nivel. Ayer platicábamos aquí con varios compañeros sobre eso y les decía, por lo menos habrá que ver el segundo partido de cada una de esas elecciones para ver si lo que sucedió en los primeros 90 minutos fue simplemente un accidente tanto a favor como en contra, en el caso de los que perdieron y los que ganaron, o si realmente empieza a marcarse una tendencia, porque por ahora la historia nos dice que no hay caballos negros en los mundiales. O sea, podrán llegar, medio tratar de colarse, pero llega un punto en donde entre los últimos cuatro pues solamente aparecen los que siempre han aparecido y los que se han repartido el honor de ser campeones del mundo. Sin embargo, el mundo futbolístico ha cambiado mucho y por costumbre estamos juzgando algunas elecciones en base al nombre, en base a lo que anteriormente habían pasado, y no estamos valorando que pues han podido evolucionar futbolísticamente, ¿no?
El análisis respecto al arbitraje durante la Copa del Mundo llegó con la presencia de Edgardo Codesal en Misión Centroamérica al lado de Toño Camacho.
Siempre el arbitraje pretende innovar en cada mundial y ahora lo están haciendo primero con la tecnología, con este fuera de lugar semiautomático que está detectando ya milímetros precisamente de posición adelantada o no, y nos está dando alguna situación de polémica, especialmente en el primer partido cuando se anula un gol por un fuera de lugar. Sin embargo, sí demuestran que la pierna está adelantada, pero no demuestran quién juega el balón.
Así es.
Porque en realidad la duda aquí es si la jugó el portero o la jugó el delantero.
Claro.
Y nunca se demuestra esa situación. Y por otro lado, demostrarla con, válgame la expresión, con muñequitos, me parece que no es válido para nada, ¿no? Yo creo que lo que hay que es congelar la imagen real y mostrar el momento del toque, si está adelantado o no. En fin, esas situaciones me parece que será muy tecnológico el fuera de lugar con la computadora, pero no nos está dando claridad en el aspecto. Lo que le pasó a Argentina también, supuestamente por un hombro que tampoco está tan definido, realmente es de lamentar, porque está desvirtuando mucho lo que es el fútbol. El fuera de lugar es una situación que se pena la posición adelantada para creer que gana una ventaja, pero no creo que por un milímetro se gane ninguna ventaja extraordinaria, de acuerdo al espíritu de la ley. Aquí estamos marcando, y válgame también la expresión, que el que pisa raya se vuelve araña, entonces me parece que es una exageración.
Completamente.
Y por otro lado, los minutos también son una exageración. El partido de Argentina, precisamente contra Arabia, hay una lesión grave de un jugador, y el árbitro jamás detiene el juego. Primero, eso viola totalmente el principio fundamental del espíritu de todo el juego, que es preservar la integridad física de los jugadores, primera que nada. Y eso, el árbitro cometió un error gravísimo dejando seguir la jugada. Imagínense si hubiera caído un gol en ese momento de Argentina. Pero bueno, afortunadamente para el fútbol no cayó, y para el jugador sí tenía una lesión gravísima que debió ser atendido inmediatamente. Y después, que ya se habían agregado 8 minutos, se va hasta casi 15, de una manera que en ningún momento demoró tanto la atención para sacar y retirar a este jugador lesionado, y se están agregando minutos de más. ¿Qué está pasando? Aquí o la FIFA modifica, más bien la International Board, que es la única que puede modificar la ley, y dice que se jugará tiempo efectivo de juego, lo cual me parece una barbaridad, y no creo que la Comisión Médica de FIFA lo permita, salvo que en vez de 45 se bajen a 30 minutos cada tiempo, porque aquí lo que hay que también proteger es la integridad física de los jugadores, que digo, está por encima de todo el concepto de la ley, y no podrían jugar 45 efectivos de juego, porque físicamente no rendirían, y en un mundial que se juega cada tercer día prácticamente, estaríamos agotando la capacidad física de los jugadores. O sea, agregar tanto tiempo me parece un verdadero disparate, y creo que está fuera de lo normal. Yo a partir de lo que estoy viendo voy a empezar a cronometrar un partido realmente, qué es lo que hay
que agregar. ¿Cuánto se pierde, no?
Dice la ley. El tiempo que se pierda en cambios, que sí se pierde un tiempo, y el tiempo que se pierda en lesiones, lo demás, balón fuera, balón saque de meta, saque de banda, eso jamás se tiene que agregar el tiempo ni se tiene que compensar, eso es contra la ley. La ley dice que solamente en caso de lesiones y en caso de cambios se deberá agregar el tiempo.
Oye,
en fin,
Edgardo.
En términos generales, sí. El resto, me parece que ha habido muchos arbitrajes que dejan correr mucho el juego, faltas muy obvias que no se sancionan y que de pronto terminan en pérdida de la posesión del balón.
De acuerdo.
Que pueden afectar en algún momento
claro. Un
contraataque o alguna situación dada. En fin, no ha sido malo, pero todavía no está al nivel que debe tener una Copa del Mundo.
Llegó el momento de la diversión en locura, donde Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio nos presentan las notas random y los festejados del día.
¡Sio!
¡Sio!
¡Ay!
¡Que se oye, señor!
¿Qué crees que pasó en la mañana?
¡Que se oye, señor! ¡Hágala!
¿Qué crees que pasó en la mañana? ¡Ay! Estaban todos muy tranquilitos en Qatar y que voltean al mercado. Este mercado, este famosito mercado, el que tienen, pues ahí, el Souq Waqif. Algo pasó, que es que un corto, ojalá que no haya sido provocado por un mexicano, pero sacó chispas y toma la papá. Empezó a salir la llamarada tremenda. Se incendió toda una cafetería, se pasó al local de al lado y al rato un bloque del mercado estaba en llamas. Hay fotos, hay videos. Y pues el incendio causó temor en varios.
¡Ay!
¡Ay, ay, ay! ¡Que vengan los bomberos! ¿Y cómo sería en catarí? ¡Hallo, joven bomberos!
¡Hallo, mayo bomberos!
¡Hallo, los bomberos! ¡Hallo, los bomberos! ¡Échale agua a los bomberos!
¡Jaleme la manguera!
¡Jaleme la manguera! No, eso no, ¿qué puede?
O si dicen, así.
Pues se incendió el mercado, llegaron, revisaron, tuvieron que cerrar toda esa área del mercado allá. Y pues bueno, vaya susto, porque los que no sabían qué estaba pasando, veían a lo lejos un humaderal, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué onda? ¿Explotó algo? ¿Algún rollo? ¿Un atentado? No. Era un incendio nada más en una cafetería, pero se vio medio aparatoso allá, justamente en el centro donde está el desmoder de Qatar.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Señor Flores, con el dato random, porque ya vimos que a los catarís no se les da mucho eso del fútbol, pero en lo que sí son realmente buenos es en las carreras de camellos, que son una tradición y tienen su temporada de febrero-octubre. La carrera principal se celebra en marzo o abril y se llama Festival Anual por la Espada, esa que le gusta al señor Flores. El ganador se lleva una espada de oro entregada por el emir.
Mira. Bueno, Qatar es, junto a San Marino, Groenlandia y Omán, uno de los cuatro países del mundo en donde no hay bosques, ¿no? Todos los árboles que hay en Qatar son importados.
No me digas.
O sea que hay que pagarlos para traerlos y sembrarlos. Y, o sea, no hay bosques, pues, no hay bosques. Todo es con lana, mijo.
Estos son el loco, el orante y el chiflado de la jornada. ¡El loco!
Y el loco, pues, ¿quién más? ¿Quién más va a ser el loco?
¿Quién va a ser el loco?
¡Cristiano Ronaldo! Que se convirtió hoy en el primer ser humano en marcar por lo menos un gol en 5 Copas del Mundo. Un recorrido que empezó en el 2006.
¡Qué loco!
¡El orate!
Ah, bueno, Uriel emboló el anotador.
No, como Uriel. ¡Briel!
Uriel emboló.
¿Ubriel?
Es que me embolas, güey. Me embolas. Emboló el anotador más triste de la historia de los mundiales. Creció en la capital de Camerún, Yaoundé. Sus padres se separaron pronto y cuando Brelen Boló tenía 5 años, su madre se trasladó a Francia para estudiar en una escuela. Allí conoció a un suizo del cual se enamoró y con quien se mudó a Basilea. A la edad de 6, Bril y su hermano siguieron los pasos de su madre y se trasladaron a Basilea. Emboló es el primer jugador en la historia en marcarle un gol a su país natal. Ojalá que Funes Mori se convierta en el segundo, ¿eh?
¡Viva México, güey!
Pues sí, güey.
¡Viva México!
Pues sí, güey.
¡El chiflado!
Y nos vamos al chiflado. Lamentablemente ya empezaron los pleitos. Y más lamentable porque somos nosotros. Hace un rato, aficionados mexicanos se liaron a golpes con argentinos. Desde locura, nos ponemos serios. Desde locura les pedimos,
por favor,
calma. Esto es un juego y somos carnales. De doble raya. ¡Carnales! Por favor.
Por favor. Sí, se pusieron medio bravos el asunto ahí, ¿no?
Pues sí.
Tampoco se trata de eso.
Cerramos con lo más destacado de la NFL en el Thanksgiving Day que nos presenta Tate Gómez Luna con Andrea Martínez en contacto.
Hoy hay partidos de los emparrillados, los tradicionales días de Thanksgiving Day, para que nos platique todos los detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos. Saludo con mucho gusto a Manuel Tate Gómez Luna. Tate, ¿cómo estás? Pues cuéntanos, súper tradicional ya los juegos de Thanksgiving Day, ni el mundial paró eso. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, Andrea? Gusto saludarte, amigos de Contacto Deportivo. Feliz día de Acción de Gracias a todos los que nos sintonizan. Y sí, como es habitual, ¿no? Este jueves, el último ya de noviembre, pues ya salen los Leones de Detroit y los Vaqueros de Dallas, pero ya los últimos años se ha caracterizado por tener un tercer partido que va a cerrar las acciones. El día de hoy a las 8:20 de la noche, tiempo del este, tendremos a los Vikingos de Minnesota, que fueron exhibidos más de 40 puntos de diferencia. Terminaron cayendo contra los Vaqueros de Dallas en la semana número 11 y que el día de hoy van a enfrentar los Patriotas de Nueva Inglaterra, que terminaron ganándole a los Jets de Nueva York la semana pasada en un duelo divisional, pues impresionante. Y si hablamos del este de la conferencia americana, pues hay que hablar del equipo que hoy abrió junto con los Leones de Detroit. Hablamos de los Buffalo Bills, que el día de hoy dieron un partidazo para abrir, André, amigos de contacto, pues increíble. Parecía que nos íbamos a ir a tiempo extra, porque el marcador estaba 25-25, pero Tyler Bass, ya a falta de 2 segundos para terminar el partido, terminó por hacer un gol de campo de 45 yardas y le dio la victoria a los Buffalo Bills, la octava para ellos en la campaña. Y esto, Andrea, amigos de contacto, hay que decirlo, pone la división este de la conferencia americana más dramática de lo que está. Los Bills logran su segunda victoria de forma consecutiva y hasta el momento se posicionan con el liderato del este de la americana, también ayudándoles esa victoria de la semana anterior contra los Cleveland Browns, 31-23. Y abajito de ellos están los Delfines de Miami, que pues tienen 4 victorias de forma consecutiva y que van a buscar sí o sí ganar su próximo partido contra los Houston Texans el próximo domingo a 1:00 p.m. tiempo del este, para alcanzar a los Bills y no dejarle ninguna ventaja por ese liderato del este de la americana. Pero pues sí, lo que pudiera faltar es una victoria el día de hoy de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Vikingos de Minnesota, porque el día de hoy en esa división este de la americana, los Patriotas tienen 6 victorias, 4 derrotas. Si ganan el día de hoy, estaría empatando en victorias a los Delfines, seguirían abajo porque tienen una derrota más que el conjunto de Miami, pero estarían ligando su 4ª victoria consecutiva porque tienen 3 el día de hoy. Sin embargo, el rival en turno pues es muy complicado. Los Vikingos de Minnesota, que mantienen el liderato a pesar de haber sido exhibidos contra los Vaqueros de Dallas la semana número 11, pues mantienen el orden en el norte de la conferencia nacional con 8 victorias, 2 derrotas. Parece que nadie le va a competir en esa división porque los Leones y los Packers tienen 4 victorias, 7 derrotas y los Osos de Chicago, qué decir, 3 victorias y 8 derrotas. Y si hablamos de divisiones complicadas, Andrea, amigos de Contacto Deportivo, en este Thanksgiving Day, como es tradición, los Vaqueros de Dallas van a jugar. Y en ese este, si hablamos del este de la Americana, hay que hablar del este de la Conferencia Nacional, porque el día de hoy las Águilas de Filadelfia, que sorpresivamente vieron su récord cortado por los Washington Commanders, el peor de esta división, pues se mantiene como líder, 9 victorias y solamente una derrota. Pero los Vaqueros de Dallas, después de esa gran victoria contra los Vikingos de Minnesota el pasado fin de semana, tienen 7 victorias y 3 derrotas, y es por eso que el día de hoy es importante, antes de ese partido de los Patriotas contra los Vikingos, ese duelo divisional, porque hoy enfrentan a los Gigantes de Nueva York, que tienen el mismo récord de los Vaqueros de Dallas, es decir, 7 victorias y 3 derrotas. Llegarán los Vaqueros con esta victoria sobre los Vikingos, pero los Gigantes de Nueva York van a llegar con una derrota contra los Leones de Detroit del pasado fin de semana, 31-18. Ahí está entonces la cartelera de este Thanksgiving Day en la NFL, parte de lo que es la semana número 12. Ya se está acabando la temporada regular, pero aún así nos faltan algunas semanas por disfrutar, y estos dos partidos, que les reitero, van a estar increíbles. Si ya nos regalaron el drama puro, los Bills de Buffalo y también los Leones de Detroit del día de hoy, que si iba a ir a tiempo extra y un gol de campo pues cortó esa posibilidad y le dio la victoria a los Bills, pues no hay que perderse ya en estos momentos el partido de los Gigantes contra los Vaqueros de Dallas, duelo divisional importante para presionar a las Águilas de Filadelfia, y por supuesto el que va a cerrar la actividad de este jueves en parte de la semana número 12, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Vikingos de Minnesota a las 8:20 de la noche, tiempo del este. Kirk Cousins contra Mac Jones en un partido muy, pero muy interesante.
Vamos todos contentos con el movimiento de un sentimiento que pone al mundo a cantar y a saltar todos en cantar.
Se despide Gabriela Ramos, quien desea hayan tenido un Happy Thanksgiving Day.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.